próximos días. Antes me vais a permitir que resolvamos algunas dudas que teníamos aquí respecto de San Isidro, que es uno de los santos, pues seguramente con mayor seguimiento, devoción, ¿no? Como sé, entre los fieles de nuestro país, singularmente en la ciudad de Madrid, naturalmente, San Isidro y Santa María la Cabeza, ¿no? Que es la... Bueno, San Isidro Labrador, la historia, como sabéis, es que a primeros de este año, y con la bendición, no sé si se dice así, pero la bendición de Carlos Osoro, que es el arzobispo, se procedió a encargar a la Universidad Complutense un estudio sobre los restos, o lo que se entiende que son los restos, de San Isidro Labrador, que debió morir allá por el año mil y pico. O sea, ha pasado un tiempo. Y entonces ayer se han presentado los resultados de este examen que se ha realizado, digamos, las conclusiones a las que se ha podido llegar, que me parece que son interesantes para que las comentemos aquí esta mañana con Ana Patricia Moya Rueda, que es doctora y profesora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Ana Patricia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. ¿Cuánta información se puede extraer de unos restos que llevan tantísimo tiempo? Estamos hablando de casi mil años desde que se supone que San Isidro murió hasta que se procede a realizar este análisis. ¿Cuánta información, digamos, verificable o verá se puede extraer de unos restos en esas condiciones?
Pues la verdad es que a nosotros nos ha parecido que hemos podido sacar muchos datos. Porque, bueno, pues hemos analizado distintas partes y de distintas maneras el cuerpo de San Isidro y hemos podido averiguar qué edad tenía en el momento de la muerte, confirmar que era una persona alta. Hemos encontrado también algunos signos degenerativos que podrían estar relacionados con su actividad profesional. Y, bueno, luego hemos aplicado sistemas poblacionales y métricos y no métricos para averiguar su origen y hemos encontrado pues también datos interesantes. Entonces, yo creo que para un examen en el siglo XXI hemos encontrado muchas cosas que previamente en todas las demás exposiciones y reconocimientos que se hicieron de él pues no habían conseguido tantos datos.
Uh-huh. Pero he leído en alguna crónica, Ana Patricia, que por ejemplo, en lo que es el cráneo, el que conserva la parte de la piel, los restos.
Sí, efectivamente.
¿Cómo es posible con tantísimos años que han transcurrido?
Pues a mí quizá me parece que eso también es posiblemente un milagro, porque con el trajín que ha tenido el cuerpo de San Isidro desde que se murió hasta ahora, la verdad, que lo han sacado por, bueno, pues por distintos motivos, para provocar curaciones, para la sequía, para cuando llovía mucho, para favorecer unas cosas y otras, ha sido trasladado varias veces de una iglesia a otro templo, de otro templo otra vez a una iglesia y tal. La verdad es que está bastante bien conservado después de todas estas vicisitudes.
La piel de la cara,
de la cara, pues tiene conservada la piel, excepto el cuero cabelludo y la parte de los labios y un poquito del mentón. Quitando eso, el resto de la piel está seca, claro, como es característico de los procesos de momificación. Uh-huh. Y bueno, pues se ve la piel, claro, y los ojos cerrados. O sea que, bueno, pues está, no sé cómo estaría al principio, pero ahora mismo podemos ver la piel.
¿Y los órganos genitales?
Sí, sí. Bueno, se destapa el paño que lleva, sí. Y bueno, pues se puede ver que tiene órganos genitales masculinos.
Uh-huh. O sea que eso también, digamos, que lo conserva en condiciones como para
determinar el sexo, sí.
Exactamente, sí. Le puedo tutear a Ana Patricia, ¿no?
Sí.
Gracias. Has hablado de la estatura, que tenía una estatura superior, digamos, a la media de los españoles de aquel momento. Que estamos hablando de más de 1,75, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, 1,75 es lo que miden ahora los restos. Es verdad, sí, que tiene los pies como si estuviera de puntillas y la cabeza un poco ladeada, con lo cual 1,75 no es, digamos, su estatura como si le pusiéramos de pie y le midiéramos. Pero, bueno, pues lo que hemos podido ver nosotras en el estudio, sí que es verdad que posiblemente llegaría a 1,85.
¿1,85?
Sí.
¿Y qué más me has contado? La razón, la causa, una de las hipótesis sobre la causa de la muerte, pues habéis encontrado que, por ejemplo, padecía mucho de la dentadura, ¿no? Que pudo haber sufrido igual alguna infección bucal que hubiera podido desarrollar y conducirle, en aquella época se entiende, al fallecimiento como consecuencia de esa infección.
Sí, efectivamente hemos encontrado en los huesos maxilares unos signos de destrucción de hueso alrededor de de varios dientes, de una muela de juicio, de dos premolares y de un colmillo. Entonces, si pensamos que en el siglo XI, XII, entendemos que no había antibióticos y que el tratamiento odontológico prácticamente consistía en las extracciones de los dientes que o bien que dolían o que estuvieran muy rotos. Entonces, una infección de las características que presenta él con estos signos, hoy en día, sin tratar, sin antibióticos, sin tratamiento médico, sin tratamiento odontológico, habría tenido unas complicaciones muy graves. Y hoy en día, cuando ocurren esas complicaciones, se tratan con una intervención quirúrgica urgente, a veces incluso abriendo el tórax, para dejar salir todo el pus que se acumula. Nosotros pensamos que lo más probable es esto, porque no hay otros signos no hemos encontrado signos de violencia, ni traumatismos, ni nada. Es verdad que puede haberse dado un proceso que no deje señal en los huesos, pero bueno, lo que sí que hemos encontrado es esto, entonces consideramos que es una opción factible.
Y dos últimas cosas, porque sobre San Isidro, claro, siempre se hace la broma de que era tan listo que encargaba a los ángeles y a los bueyes que hicieran el trabajo que tendría que haber hecho él, pero en el análisis de los restos creo que también se llega a la conclusión de que, digamos, que era fuerte de brazos, o sea que se supone que trabajo físico sí que hacía, ¿no?
Sí, hemos encontrado los pocos signos degenerativos que tiene, que tampoco son muy importantes, que decir, no son muy graves, están fundamentalmente en los miembros superiores, en los hombros, en un codo, en las manos, y hoy en día ese tipo de quistes se ven en personas que utilizan mucho los hombros. Y, por ejemplo, en lesiones deportivas se ven en lanzadores de peso, pero no se suelen ver habitualmente en cosas más sedentarias. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un dilema. No sabemos si pudiera ser zurdo porque tiene más en el lado izquierdo que en el derecho, o por el propio uso de los arados de la que se utilizaban en la época, que con una mano se guiaban los bueyes y con la otra se subía el mango del arado, no sé cómo se llama, se subía para arriba cada vez que se quedaba atascado. Eso requiere muchísima fuerza y es posible que las lesiones que tenga pudieran ser de tipo ocupacional.
Interesante. Oye, una última cosa, porque hemos contado que entendéis que tenía origen africano y en la recreación que se ha hecho en el ordenador vemos que tiene la tez oscura. Antes en la revista de prensa decía Dani Ramírez García Mina si es una manera eufemística de decir que San Isidro era negro. ¿Era o no era negro?
Pues no lo sabemos, no lo podemos saber. Sí que es verdad que en los estudios que hemos hecho, a partir del cráneo, las distintas medidas que se han podido tomar y que se han utilizado varios métodos, nos da que tiene ancestros, o sea, que sus ancestros tenían un origen africano, entre otros. No podemos decir que fuese puramente de un tipo o de otro, no podemos decir que fuese caucásico o que fuese africano, pero sí que es verdad que tiene ancestros también africanos. Entonces, bueno, quizá eso es lo más llamativo, porque estamos acostumbrados a una iconografía en la que se le representa pues como con caracteres muy europeos y casi actuales, sí, ¿no? Quitando algunas representaciones más antiguas, el resto, bueno, pues podría ser cualquiera que pasara por una ciudad europea, ¿no? No tiene... Y luego también es verdad que en algunas esculturas sí se le pone la tez más oscura, que por otro lado, pues si estaba trabajando en el campo, salía todos los días al campo, un poco morenito sí debía estar. No sabemos si exactamente cómo era su cara. De hecho, en la reconstrucción facial que hemos hecho, inicialmente se llega hasta un punto donde se establece un neutro, por decirlo de alguna manera, se llama neutro, con, digamos, la forma de trabajar más objetiva. A partir de ese punto sí que entra la subjetividad y ahí se añaden, pues dependiendo un poco de la zona en la que esté o del tipo ancestral que dan los datos del estudio del cráneo, o si se obtienen datos fidedignos de ADN, pues también se puede obtener un perfil, un retrato robot, ¿no?, a partir del ADN. De hecho, hay países como Brasil que sí que lo utilizan. Pero, bueno, al final son datos que se obtienen. Si se pudieran tener más, pues podríamos concretar más. Es verdad que nos da que tiene ancestros de origen africano.
La última pregunta, en realidad no era esta, porque Amón quiere intervenir también, la última, ahora sí.
Nos hemos sobresaltado un poco cuando ha mencionado el milagro, porque después de haber hecho una lectura tan técnica y científica, pues la palabra milagros choca un poco. Pero iba a preguntarle sobre dónde está el límite ético en que se puede profanar, entre comillas, un cadáver para someterlo al estudio científico, más aún tratándose de un santo. Yo no tengo ningún problema al respecto. Pero si ustedes se plantean en qué momento es legítimo o no exhumar un cadáver para exponerlo a un trabajo tan interesante como este.
Bueno, nosotros no lo hemos exhumado. Nos han llamado y lo tenían bien conservado y custodiado, y realmente no ha habido una profanación. Todo esto se ha hecho con todos los permisos que requiere la ocasión, y especialmente de los restos de un santo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que, bueno, pues incluso la propia congregación que custodia los restos de San Isidro es la que propuso al obispo, el cardenal obispo de Madrid, y este al Papa, pues aprovechando que se iba a exponer con motivo del cuarto centenario de la canonización, que se hiciese un estudio con los métodos actuales. Entonces yo no creo que se haya profanado. A ver, lo hemos intentado hacer con todo el respeto del mundo. Nosotras, de hecho, no lo hemos tocado. Hemos podido hacer todo esto sin tocarlo.
No le estoy acusando a usted de haber cometido un delito, ¿eh?
Pero como parece que es profanación, pues en fin.
No, que yo creo que es una profanación legal, porque goza de todas las bendiciones, empezando por la pontificia, ¿no? Pero que no deja de ser la exhumación de un cadáver con fines científicos de una persona conocida y concreta, ¿no? A eso me refería.
Bueno, nosotros hemos hecho el trabajo con el máximo cuidado posible, muy respetuosamente, considero. Y bueno, pues el resultado es el que es, y nosotros no lo hemos alterado. Quiere decir, ahí está, tranquilo, de nuevo en su sitio. No, de hecho, nosotros lo único que hicimos fue, sacarle de la colegiata de San Isidro en un féretro especial, sin madera, porque donde él reposa habitualmente es una urna que está completamente repujada por fuera con chapas de plata, hilos de plata, y eso es absurdo, no puede ir a un tomógrafo, ¿no? Entonces, el único paseo que hizo, por decirlo de alguna manera, fue al hospital, ida y vuelta en una noche, además en unas horas, no se tardó mucho, y luego volvió a su lugar. Quiere decir, bueno, y luego desde el punto de vista científico, hombre, yo creo que esto es interesante. Es interesante por el personaje, pero además este tipo de estudios se realizan en por ejemplo, en nuestro departamento y en la Escuela de Medicina Legal, se realizan este tipo de estudios con poblaciones antiguas, y bueno, pues al final es interesante que sepamos los humanos de dónde venimos los unos los otros, cómo nos hemos ido mezclando.
Eso es.
Y bueno, que no somos tan modernos. No, que
me parece interesantísimo.
La realidad ahora no es tan moderna, que ya venía de antes, ¿no?
Es verdad. Ana Patricia Moya Roda, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, y muchas gracias por contarnos el trabajo que han realizado y sus conclusiones. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Bueno, salvo que los contertulios quieran decir algo o encomendarse, por ejemplo, a San Isidro para lo que queda de tertulia, voy a hacer una pausa y ya a la vuelta os pregunto por el exministro de Justicia, por la exdirectora general de Presidencia del Gobierno, Tribunal Constitucional, y por la ley trans. Es que son tantas las cuestiones en las que chocan ahora el PSOE y Podemos: la ley trans, la ley de vivienda, la ley Mordaza, la ley de la familia, la ley contra la trata de personas, las pensiones, en fin. Si queréis, empezamos por aquello en lo que están de acuerdo, que igual vamos más rápido, y luego ya entramos en el asunto de los encontronazos. 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.